Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
La mesa de un café llega al punto de reunión.
Hola Miguel, buen día.
¿Cómo estamos? Buen día para todos. Día. Vamos a traer a la mesa de café un tema bien de mesa de café, ¿eh? Bien de sentarse entre amigos, entre conocidos, entre pares, a discutir, a polemizar, a opinar sobre algo que con frecuencia nos impacta entre las noticias vinculadas con la inseguridad en la Argentina y que tiene que ver con la justicia por mano propia. Hay un episodio, antes de sumar a nuestro invitado, que es el doctor Héctor Giretti, filósofo mendocino, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de Cuyo, amigo, buen amigo de la casa, siempre dispuesto a sumarse en estas cuestiones. Te saludo primero, ¿cómo estás Héctor? Bienvenido, buen día.
Hola Miguel, qué gusto escucharte.
Bueno, hago la síntesis también para vos y para todos los oyentes. Hay un episodio ocurrido en Corrientes, capital, en un barrio de la ciudad de Corrientes, en un modesto barrio, en un pequeñísimo comercio de un pequeñísimo comerciante honrado, trabajador de la ciudad de Corrientes. En una brevísima síntesis, Carlos R., tiene 31 años, es papá de dos niños, tiene este pequeño comercio y sufre la inseguridad como tantos. En este caso, agravadísima, su esposa con dengue abandona la vivienda familiar para que la cuiden en la casa de sus padres y en esa oportunidad le roban la casa mientras él está trabajando. La cámara le permite identificar a quienes le roban. Hace todo lo que tiene que hacer un ciudadano en esos casos, va a la policía, lleva la prueba, lleva la imagen, no pasa nada. Los ladrones, vecinos, siguen en la calle. Carlos vuelve a trabajar. Mientras vuelve a trabajar, le vuelven a robar la casa. Ahora ya se llevan hasta las aberturas. Vuelve a intentar la vía civilizada, ciudadana, cívica, y no pasa nada. No solo no pasa nada, los delincuentes identificados y liberados lo buscan para burlarse, lo cruzan y se le burlan, pequeño barrio de una ciudad que no es muy grande, por favor ponerse en el escenario, porque no estoy buscando justificación, estoy buscando causas de la reacción de Carlos, que sube a su auto con un arma, se cruza con uno de los delincuentes y le pega dos tiros. A Carlos lo acusan por homicidio. La jueza lo pone en libertad condicional porque no tiene antecedentes y por las circunstancias. Y el verdadero dato, tema por el cual lo hemos convocado al doctor Giretti, es la reacción social. El pueblo, el barrio Ongay de Corrientes, se moviliza en defensa del comerciante robado y que hace justicia por mano propia y mata a un delincuente, no en fraganti, no cuando lo estaba robando, no cuando estaba en su casa, sino que va, lo busca y le pega dos tiros. Hay una intensa movilización, tanto que ha ganado títulos nacionales en redes sociales. El justiciero necesita de nuestra ayuda para costear los honorarios de su abogado, piden los vecinos, familiares y amigos están presentes. Tras este hecho de que un laburador está preso mientras que los que entraron en su casa están libres como si nada, ausencia total de la comisaría, nos dejaron totalmente solos, fuimos y venimos y nunca tuvimos respuesta favorable. Ahora Carlos está detenido por hacer justicia por mano propia, están haciendo una colecta para pagarle la defensa porque quieren que Carlos esté en libertad y que sus ladrones, los que le robaron, estén detenidos. Héctor Giretti está para tratar de darle un marco a esto, que no tiene nada de nuevo, ¿eh? La justicia por mano propia existe desde que el hombre existe, solo que hay un contrato social, democrático, que concede a la fuerza pública del Estado el monopolio de la fuerza y que en consecuencia el señor Carlos, nos guste o no nos guste, incurrió en homicidio, Héctor.
Bueno, Miguel, me has dado el pie, básicamente. Digamos, el concepto fundamental que sirve para un poco racionalizar o explicar lo que está pasando, ¿no? Es un contrato y el contrato tiene obligaciones mutuas, ¿no? Quien contrata, de alguna manera, hace, digamos, tiene o algún adquiere algún derecho y también necesita una contraprestación, ¿no? Ese contrato parece que está roto y no lo rompió el comerciante o no lo rompió el comerciante originariamente, ¿no? Que era, de alguna manera, respetar digamos, los procesos, digamos, propias, jurídicos y policiales, que son competencias del Estado. Eso no está, no existe. El Estado no está cumpliendo con su parte. Si más allá de la configuración de la conducta del comerciante, lo que tenemos es un contrato que está roto. Y un contrato que se pretendió validar a través, digamos, de los canales correspondientes, como bien has explicado vos, y después del cual no hubo respuesta, ¿no? Entonces, ese contrato está roto. Hay un Estado que, hablamos del Estado ausente después de haber hablado del Estado presente, ¿no? Y ninguna de esas dos realidades hacen justicia a la realidad. El Estado está presente, es decir, el comerciante puede ir a hablar a presentar la denuncia en la comisaría, pero ese Estado no responde, ¿no? Entonces está presente, pero en términos funcionales, en términos, digamos, de cometidos, de funciones específicas, está ausente, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en muchos, creo que se está dando en Argentina en general, no solamente en Corrientes, no solamente en determinadas, en determinados sectores sociales, se está dando un cambio de paradigma, por así decirlo, respecto del Estado, que por lo menos es preocupante en el sentido de que la gente o algunos miembros de la sociedad asumen que ese contrato está roto y lo que le queda es asumir esa función que antes asignábamos al Estado por mano propia, en cuestiones de seguridad, pero también en cuestiones de educación, ¿no? No sé si vos lo ves de la misma manera.
No, no solo eso, estoy pensando que este subrayado tuyo, contrato roto, un contrato son dos partes. Una parte, la parte principal, no responde, la otra parte casi que diría que privatiza su propia seguridad y la toma en sus manos al percibir que quien debería estar protegiéndola no lo hace. Es el arranque de un camino con un final muy complicado, Héctor, ¿no?
Muy complicado, efectivamente, pero yo creo que todavía no caemos en la cuenta, ni a nivel nacional ni a nivel mundial, pero sobre todo a nivel nacional, de lo que supuso, el shock que supuso para la sociedad el tema de la pandemia. Creo que en ese momento la Argentina o los argentinos cayeron en la cuenta de que no solamente el Estado puede ser una institución disfuncional, una institución ineficaz, sino que se convierte en una amenaza. Se puede convertir en una amenaza y eso es tremendo en el sentido de que no se puede prescindir del Estado. Y hoy por hoy hay una especie de consenso en la sociedad. Vinculo esto que acabas de relatar vos con lo que ha pasado o con las declaraciones de Bertie Venegas Lynch, ¿no? En donde parece que también se ha roto ese consenso que atribuía a la educación, a las instituciones, digamos, a la educación institucionalizada, una especie de sentido común que nadie se atrevía a cuestionar, es decir, bueno, no, educación ante todo. Bueno, educación no, porque una de, digamos, de las razones por las cuales es posible que un discurso como el de Venegas Lynch dijo tenga cierta acogida en la sociedad es que la educación tampoco está funcionando bien, ¿no? Y hay un cuestionamiento serio respecto de la educación formal, por lo menos.
A ver, Agustina, asómate.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Te voy a hacer una pregunta y tal vez vos me vas a decir, bueno, estás muy, muy errada. Pero no hay un punto, uno, tal vez, en el que se pueda comprender por qué el vecino actuó como actuó. Digo, no, sin justificar el daño al otro y con esto quiero tener mucho cuidado, sin justificar hacerle daño a otra persona y lastimar a otra persona, pero digo, hay un estado, una situación de hartazgo, de indefensión, de manoseo por parte de muchos sectores para con la sociedad, que digo, no es un milagro que no tengamos muchos más casos como el de este vecino que está cansado, y que no tiene que ver solamente con la situación de inseguridad, tiene que ver con un montón de situaciones que se suman y que tienen muchos responsables. Digo, no es milagroso que no tengamos más casos como estos, y no hay un punto en el cual lo entendés, lo comprendés, por más que no sea aceptable.
Es milagroso, Agustina, es milagroso. La verdad que todavía no terminamos. Muchas veces yo en mis clases digo, las sociedades se mantienen unidas por los buenos hábitos de las personas, porque la gente se porta bien. Ahora, cuando encontramos en instancias, digamos, formalizantes fuertes, como son el Estado, que no hay respuesta, la gente empieza a tomar, digamos, esas funciones que se le atribuyen al Estado por mano propia, ¿no? Si no lo hace el Estado, lo voy a tener que hacer yo. Eso tiene una serie de consecuencias. Estoy de acuerdo con vos en que es milagroso que no esté pasando más seguido y que no estemos en una situación probablemente de precariedad mucho más grande en ese sentido, ¿no? Pero fíjate, hay otra cosa que sirve para dimensionar esto en un plano, no, digamos, no solamente en el caso puntual, sino en esquemas más amplios, ¿no? Sí. En la Argentina tenemos la conciencia de que en general la exigencia del consumidor está por el piso, ¿no? No le exigimos lo que deberíamos exigir a nuestras empresas, a las empresas que funcionan, que son del ámbito privado, ¿no? Pero eso depende también de la exigencia que tenemos como ciudadanos respecto de nuestras instituciones, ¿no? Funciona mal el Estado, funciona mal las empresas. Estamos viendo ahora todo el problema que hay respecto de las prepagas, por ejemplo.
Sí.
¿No? Entonces, en ese sentido, uno advierte que baja calidad institucional, baja exigencia de los ciudadanos, baja exigencia de los consumidores, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que vemos es cómo esa falta de respuesta del Estado en cuestiones que le son específicas, en cuestiones en que se les tiene que demandar eficacia, termina impactando en otros ámbitos sociales, ¿no?
Ese milagro del que hablaba Agustina y que asentías, Héctor, ese milagro de que no ocurra más, hace, me parece, a la naturaleza humana, que también mencionaste, es portarnos bien. Y ese portarnos bien también significa respetar contratos. Si hay un contrato roto, que fue tu primer impactante definición de esto que está pasando, seguramente unilateralmente, o hay una parte que ha hecho mucho más para romper ese contrato, como diagnóstico, bueno, está planteado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se reescribe un contrato que se rompió? No es que se está violando una norma del contrato, está roto el contrato. ¿Cómo lo reescribimos,
roto,
Héctor?
Está roto, y ese es un problema serio que yo no veo que esté en la discusión pública, ¿no? Aparece de una manera muy imperfecta, ¿no? O defendemos al Estado tal como era antes, que era un Estado muy malo, o pensamos en la destrucción del Estado, ¿no? No hay una visión, probablemente ese proceso en donde, a lo que me refería antes, ¿no? Un Estado presente, pero es un Estado ausente en términos funcionales, ¿no? Presente en términos, digamos, físicos, por así decirlo, materiales, que cobra impuestos, que plantea una serie, digamos, de deberes a los ciudadanos, pero que en el plano, digamos, de los servicios que le puede dar, es muy deficiente. Entonces, el problema es ahora mismo que ese Estado, que aparte es un Estado absolutamente sobredimensionado, imposible de costear, necesita una reducción drástica. Pero en algún momento nos vamos a tener que plantear, por un lado, la reconstrucción del Estado, y segundo, la reconstrucción del prestigio del Estado, ¿no? Que eso es algo que eso todavía parece ser.
Y la legitimidad del Estado. Y la legitimidad del Estado. Porque me gustaría, no me gustaría que quede abierta en esta mesa de café, que para mí ha sido tan valioso escucharte, sin que subrayemos, para cerrar, que la justicia por mano propia no es justicia, que quien se ve, por las razones que has explicado, que hemos compartido, quien se ve en la situación de ejecutar justicia por mano propia, no solo está comiéndose al caníbal, sino que además se está poniendo en situación de ser objeto de la justicia que no funciona para el delincuente, va a funcionar para este muchacho que disparó. Pero no quiero dejar de plantearte para despedirte y siempre agradecer tu, tu reflexión, que nos ayuda a reflexionar a nosotros. Mientras te escuchaba, esto de que el barrio sale a rodear a quien hizo justicia por mano propia, me suena a Fuente Ovejuna, Héctor. ¿Quién mató al comendador Fuente Ovejuna, señor? Esto que todo un grupo, un microuniverso social que tenemos allí en un barrio de Corrientes, expresa lo que vos fundamentaste. Se rompió un contrato. Esa microsociedad se hizo cargo de la justicia, la ejecutó y se hace responsable en conjunto. Salen a rodear a quien fue víctima y termina siendo victimario y a tratar de protegerlo.
Es así, o sea, vos efectivamente has dicho un punto fundamental, ¿no? ¿Cuál es un elemento fundamental, digamos, del desarrollo de la civilización? ¿Qué es? Instituir un sistema que provea, que haga justicia, ¿no? Pero, digamos, el afán de justicia, la pretensión de justicia, subsiste incluso cuando ese sistema no funciona, ¿no? Y entonces, cuando ese afán de justicia, que es reparación, o que es también es venganza, ¿no? Cuando opera de una manera no institucional, no subjetivado.
Claro.
Sigue subsistiendo, ¿no? Y entonces pretendemos, digamos, en esos contextos tan críticos, las personas pretenden que se haga justicia, ¿no? Y es una justicia imperfecta, una justicia que tiene que ver más que todo con la venganza, con lo que dicen los ingleses, la retaliation, pero es básicamente ese afán que se mantiene, que es propio de la articulación de lo social, pero que en un plano institucional
lo que no tengo duda, Héctor, y después te lo compartimos, te va a interesar, los oyentes de Cadena 3 que desde todo el país opinan, nos van a dar, me parece, una especie de diagnóstico una placa en la que vamos a poder ver cómo está la sociedad argentina frente a este tema que planteaste. En tu primera frase, la ruptura del contrato hace que cada una de las partes tome la cuestión por su lado. Doctor Héctor Giretti, como siempre, un lujo tenerte en nuestra mesa de café. Te mando un abrazo.
Y otro para ti, Miguel, y para la mesa.
Adiós.
Gracias, Miguel, Héctor, la mesa de café. En Siempre Juntos, presentada por Grupo Agroempresa y su bodega Terra Camiare.
Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.